Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Hay temas interesantes que les quiero comentar. Temas muy interesantes que quiero comentarles. Sobre todo, después de escuchar, bueno, se dieron cuenta ustedes el escándalo del fin de semana donde atraparon un doctor que llevaba una nota que lo dejaban preso porque llevaba una nota supuestamente para pedir extorsión, llevaba una nota. Luego la noticia es que lo dejan en libertad, porque en el Código Procesal Penal decía que no se puede tipificar. Eso fue lo que argumentó el de la policía ya, que en el Código Procesal Penal no se podía tipificar como delito sacar un papel del centro penal. Eso lo dijo el jefe policial José Omar Mejía. No se puede tipificar como delito. Y lo que decía el texto. Sí decía, sí, de acuerdo a lo que ellos mismos dieron a conocer, decía ahí cobrar 30,000 empiras mensuales. Y eso no podía tomarse como base, como colaborar. O sea, tan fácil es decir no. Es llegar más ahí a decir, pero tan fácil es decir no, ¿ok? No se puede tipificar, queda libre. O sea, colaboraba o no colaboraba. No había forma de interpretar más. O lograr más datos, es bien complicada. ¿Sabe qué provoca todo esto? Provoca la ingobernabilidad en los países. En México surgió un grupo que se presentó el día domingo, y ustedes podrán buscar información por cualquier lado, se denomina Grupo Justiciero Urbano, así se llama, Grupo Justiciero Urbano. Y dicen que están cansados de la inseguridad. ¿Y cómo se presentaron? Pues con un video donde le dan una golpiza a un tipo, lo agarran, le dan una tremenda golpiza a un tipo y lo obligan a decir unas palabras con un rótulo en el cual dice ahí, esto me pasa por asaltar, no sé qué cuestión, y esto les va a pasar a todos los que lleguen a asaltar. Ahora la policía está buscando al grupo justiciero, investigando al grupo justiciero. Pero eso es lo que provoca cuando la gente siente que no hay forma de combatir el crimen, cuando no hay una respuesta de la sociedad, de la autoridad, eso provoca los grupos de exterminio. Y aquí es peligrosísimo porque pueden haber grupos realmente cansados y que van a combatir al delincuente, como hay otros que van a justificar la creación de organizaciones para desaparecer gente. Eso es lo que se ha visto. Pero ¿quién lleva eso? Países que no tienen un respeto a la ley o una investigación eficaz y una respuesta eficaz a la población. Y lamentablemente, pasa en México y aquí, tarde o temprano, van a aparecer esos escuadrones de la muerte por cualquier lado. Se dice que han existido en cualquier momento. En los grupos donde estaba el narcotráfico, recuerden ustedes, Colombia, todos los que perseguía a Pablo Escobar formaron después su grupo, los Pepe, los perseguidos por Pablo Escobar. Ante la indefensión, se da, aunque aquellos podrían ser criminales, lo que sea, pero se comienzan a surgir organizaciones que van al margen de la ley. Bueno, hecho lamentable. Algo más que les quiero comentar antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Habló la señora Marlene Alvarenga. La ignoraron completamente, le fue muy mal a doña Marlene Alvarenga porque dijo que una circular donde dice que no pueden utilizar los espacios del PAC y que va a proceder a expulsar a la gente que esté en otros partidos. Nadie le paró bola. Las respuestas que recibió, tanto de Virgilio Padilla, de otro diputado, por ahí, que haga lo que quiera, a destiempo. Ya se fueron. Unos están en el Pino, otros buscaron candidaturas independientes. ¿Por qué? La sola presencia de doña Marlene Alvarenga, porque la consideraron en algún momento que hizo un trabajo para dividir el PAC, que ese fue el papel. Yo no sé cuánto gana la señora Marlene Alvarenga, si se ha puesto a pensar en todo esto, porque es gran electora o no en este momento. Si usted se queda con un partido y lo analiza fríamente, me quedé con un partido y soy garantía de triunfo, ¿va a crecer este partido o no? El partido está condenado a desaparecer. Está condenado a desaparecer lo que está haciendo. Y lo peor que en esta última acción ni siquiera pleito logró formar, porque antes decía una cuestión y se formaba el pleito. Ahora ni siquiera pleito. No le pararon bola, como dicen en la calle. No le hicieron caso, que haga lo que quiera. Ah, no quieren que utilice la oficina, no la vamos a utilizar. Decían otros, ya estamos en El Pino, estamos en otros lugares. Así que ni siquiera encontró con quién pelear con ese comunicado. Qué pena, ¿no? Y el otro caso, siempre en política, está aferrada doña Gabriela Núñez. Si no le dan la diputación, entonces ya dijo que renuncia. Renuncia a la comisión de campaña porque no le dan para participar como diputada. Señores, no participó para eso. Ella fue candidata, precandidata a la presidencia. Ella buscaba la candidatura del Partido Liberal. No la ganó. Ahora dice que su grupo exige que ella sea, que las bases exigen que ella sea candidata a diputada. ¿Qué va a exigir eso? Si sabe qué ha exigido la gente, normalmente la gente lo que exige más bien es renovar los partidos políticos, renovar, que las viejas argollas, la gente que ha estado por años en los partidos políticos, abran, que den espacios. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Si ella fuera la gran electora, hubiera ganado la candidatura, pero no la ganó. Y si los 300,000 que dice ella que votaron, o 200,000 los que votaron por ella, están molestos, entonces no son liberales. Entonces ellos son gabrielistas, deberían de formar el partido gabrielista. Y le pueden poner de liberación, de lo que sea, de reivindicación. Es un partido gabrielista. Si usted aprende a jugar en democracia, usted va a elecciones. Usted va. Si ganó, ganó. Si perdió, pues tiene que aceptar, está jugando. Pero si está en un juego político, entonces hay que aprender a vivir en democracia, lo decíamos hoy, como lo señaló Walter López Reyes, el general Walter López Reyes, hace muchos años. Hay que aprender a vivir en democracia. Ahora, si le robaron las elecciones, si a ella le robaron, si esto fue ilegal, pues estamos de acuerdo que ella luche y que exija que lo ubiquen a como dé lugar. Pero hasta ella misma reconoció su derrota. ¿Cómo es posible que si no le dan la candidatura, dice que se la ganó? Que la gente se la pide. Óigame, el pueblo hondureño paga millones por unas elecciones internas que nadie quiere respetar. En el pasado fue el Partido Nacional. Ricardo Álvarez no logra la candidatura en el Partido Nacional y se inventan un juego donde metieron ahí los derechos humanos, que se le violaba un derecho humano, y lo meten a fuerza, violando lo que se había logrado en las urnas, y lo meten como designado presidencial. Eso es un irrespeto a la ley. Eso es un irrespeto al pueblo hondureño, que lo hacen ir a votar y no respetar un proceso, y aparte de eso es votar el dinero. ¿Para qué se vota tanto dinero en elecciones si no las van a respetar? Es penoso lo de la señora Gabriela Núñez. Se retira enojada, estirar el pico, no. Si no soy candidata a diputada, me retiro. Por favor, aprendan a vivir, o no son liberales. Y esto deja otro mensaje, que no quieren dejar los puestos, no quieren dar paso, renovarse. Toda institución está obligada a renovarse, a impulsar nueva gente. Todo mundo debería tener un periodo de vigencia. Hay un periodo que usted tiene que retirarse. La lógica se lo dice. Usted tiene su momento. Cada cosa tiene su momento. Pues en los políticos así es. La gente se cansa. Se los tiran como los grandes reformadores. Si fueran grandes reformadores, el país estaría en qué condiciones. Esta gente ha pasado por todos los puestos. Y no se trata de eso, sino que el obstinamiento de estar ahí siempre. Si está en el Banco Central, si la sacan, demandar al Estado, porque lo sacan. O sea, a fuerza hay que tenerlos en los puestos. Se acostumbraron al salario público. No pueden formar, pues no pueden poner una pulpería. Si ya nadie los quiere, si nadie vota por ti, pongan una pulpería, hombre. Pongan un supermercado, vendan algo, hagan algo con su vida privada. Y no se aferren al salario público. Eso es penoso. Eso es penoso y demuestra que nunca quisieron a sus instituciones, sino que quieren servirse de las instituciones. Si son verdaderamente seguidores de un partido, pues apóyenlo, a menos, insisto, en que les hayan robado el proceso. Pero si ya lo reconocieron como correcto y se reconocieron como perdedores, entonces préstese a trabajar por su partido si es que verdaderamente lo quieren. Y si los demás Si 300 mil personas dicen que si no, si ella no es candidata a diputada, no van a votar, entonces formen un partido. Fórmenlo. Si ya tienen 300 mil, tienen la base, no para este proceso, sino para el futuro, y forman el gran partido gabrielista, ¿verdad? Ajeno al Partido Liberal. Eso es lo que deberían de hacer. Bueno, dejo estos comentarios. Voy a... Ah, hoy el presidente Zelaya también habló. El presidente Zelaya dijo que apoyaba y que respaldaba a los que están en protesta en la universidad. Eso lo están diciendo. En este juego político es bien complicado. No les hace un favor tampoco el presidente Zelaya. Les haría más favor quedándose callado. Porque entonces, si están luchando y desde la universidad les dicen que hay fuerzas políticas, no le están haciendo ningún favor. Es que en tiempo de campaña todo el mundo quiere congraciarse. Y dice el presidente Zelaya, hay un ataque a los políticos hoy en día porque se está apoyando a las oligarquías, a los empresarios. Los empresarios no quieren cambio. Me extraña escuchar de una persona que obviamente tiene ya de su recorrido y su paso por la presidencia, le deja tantas experiencias y obviamente lo que no se aprendió antes se aprende en el camino, porque el roce que se logra es grande. ¿Y en qué país no existen los empresarios? ¿En qué país no existen los empresarios? Si usted pone el negocio más pequeño, usted se convierte en un microempresario. Usted tiene, le da de comer con su trabajo, le paga un salario a alguien para que le haga usted su empresario y que sueña en llegar a ser un gran empresario. ¿Desde cuándo? Dice, los grandes empresarios son dueños de medios de comunicación. Hoy usted es dueño de medios de comunicación. A mí me extraña que el presidente Zelaya diga, los grandes empresarios dueños de medios de comunicación, y él es dueño de medios de comunicación. O sea, venden una idea muy populista. O sea, digan que están, yo estoy de acuerdo que alguien diga, estoy en contra de la política editorial de un medio de comunicación. Porque la política editorial de ese medio está parcializada o es sensacionalista, amarillista, lo que ustedes quieran. O sea, está con eso. Pero como empresario, no sé si usted tiene un medio también. Como que fuera pecado ser empresario. Todos deberíamos, la aspiración de todo ciudadano debería ser eso precisamente, ser un empresario. ¿O es que lo bueno es ser trabajador toda la vida, depender de un salario? Eso es triste. En Honduras así nos formaron para ser trabajadores, para depender de un salario. Aquí no nos formaron para ser empresarios, nos formaron para eso y nos conformamos. La gente se conforma y por eso andan llorando, por recomendaciones, por eso los políticos en general se aprovechan de eso, porque una gran cantidad de personas se acostumbraron a vivir de eso, de una recomendación. Conoces a fulano que me dio una recomendación para trabajar en tal lado, ahí pagan bien. Esas son las historias de siempre, que ahí pagan bien, ahí quiero trabajar yo. Recuerdo cuando estaba en el colegio, todo el mundo decía, estudiando comercio, en el nivel medio de todo el mundo. Y vos conoces a alguien en Hondutel, ahí pagan bien en Hondutel. O sea, no miraban lo que iban a hacer. Nadie le importaba si estaba capacitado para estar ahí, solo que tenía buen salario en Hondutel. Pues así somos en Honduras. Bueno, hoy voy a dialogar, van a conocer ustedes un poco de un analista, no lo escuchan mucho, pero posiblemente habrán leído por ahí. El abogado Óscar Estrada es analista político y también es director de un medio digital, El Pulso HN. Tengo el gusto de platicar y de conocernos aquí. ¿Qué tal está, abogado Óscar Estrada? Gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Un honor aquí compartir cabina en Radio América, esta radio histórica que tantas cosas han pasado por esta cabina, ¿no? En el siglo XX, todo lo que acontecía pasaba como noticia por esta cabina y crecí yo con esta radio, pues sí, hoy es un honor estar aquí con ustedes.
¿Y qué tal eso de formar su propio medio, realmente impulsarlo, llegar a lo que uno quiere? Porque mantener un medio así, no estoy hablando de, aunque sea en la red, mantenerlo vigente y con los prejuicios que existen hoy en la sociedad, ¿es complicado realmente?
Es un reto primero en el sentido financiero, porque es un reto lograr mantener esto y poder garantizar la planilla de las personas, ¿no? Y todavía no hemos llegado a un punto de pasar de los números rojos, pero hoy vamos con recursos propios en gran medida, y luego posicionarse mediáticamente en un espacio donde hay tanta competencia como la actual también ha sido un reto. Hemos aprendido mucho. Yo vengo más de una experiencia de comunicación más a nivel de cine, a nivel de documental, y tener que aprender el manejo de la noticia, el manejo de la actualidad y entender la actualidad y saber por dónde van las cosas ha sido un reto, pero Ahí vamos siempre con paso firme, despacio, pero creciendo.
Escuché esto, claro, del cine. ¿Qué era la producción específicamente? Y me disculpa porque yo esto desconozco bastante.
Mira, la última producción que yo hice fue justo antes del golpe, en el 2008. Casualmente, parte del financiamiento de esa película vino de cuando Gabriela Núñez era presidenta del Banco Central.
Imagínese.
Es El Porvenir, la película que cuenta la historia de la masacre de la cárcel en La Ceiba, en 2003. Entonces era un documental social que retrata la problemática de las pandillas, la problemática de la población que vive en las cárceles, población penitenciaria de aquel tiempo, ¿no? Y los problemas que hay en abrazar sin cuestionar una política de cero tolerancia y una política de mano dura en un contexto en el cual tampoco se están presentando otras alternativas para los jóvenes.
En aquel momento se imitaba, eran los tiempos de Giuliani, y que el presidente Maduro comenzó a impulsar aquí la cero tolerancia en Nueva York, Giuliani, y cero tolerancia se copia acá y mano dura, ¿recuerda usted?
Sí, yo definitivamente, de hecho, Rudolf Giuliani fue uno de los asesores del gobierno de Maduro cuando implementó la política de mano dura, en el cual Honduras fue pionera en la región centroamericana. Después El Salvador y Guatemala implementaron sus propias versiones de mano dura y super mano dura y cero tolerancia y distintos nombres a estos proyectos de ley de cero tolerancia a las pandillas. Estamos hablando de que las pandillas son un fenómeno social que ha pasado por muchas transformaciones. Y este proceso de ley los obligó a hacer una transformación que los ha convertido en lo que ahora son, en gran medida. Entonces, son paliativos que resuelven la crisis momentáneamente, pero no de manera definitiva, porque eventualmente vuelve a salir. El problema es cuando uno tiene un cáncer y lo que hace es tomar aspirinas, ¿no? O tomar analgésicos y se siente mejor por un rato, pero el cáncer no se resolvió, el cáncer no se curó. Entonces, analizar cuáles son los problemas, cómo resolverlos, requiere un esfuerzo mucho más profundo y que lamentablemente no nuestra historia política de acabar ciclos cada 4 años no nos ha permitido poder profundizar en soluciones a problemas de país, porque así como las pandillas tenemos muchos otros problemas del país, ¿no? Narcotráfico, la migración, la violencia, que son problemas que venimos arrastrando desde hace más de una década y que todos hacen creer como que es un problema nuevo en el país.
Ahora, ese es el cine documental. A mí me ha interesado mucho eso. Ha sido una inquietud que siempre he tenido de pasar a una faceta de cuando veo documentales, para el caso que presenta CNN o otros documentales, obviamente se requiere de recursos, de personal, si quiere hacer algo que guste, porque en primer lugar tiene que ser un buen trabajo y con una muy buena presentación, no es fácil realmente.
Sí, bueno, yo, mi formación fue más en ficción. ¿Sí? Yo estudié cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, en el año 99, justo después del huracán Mitch, hasta el 2003 volví a Honduras. En una formación más de ficción. Entonces, definitivamente, las condiciones que requiere la producción de ficción son distintas de las que requiere la producción de documental. Podríamos decir que el documental tiende a ser más barato, si bien hay algunos documentales que pueden ser tan caros como una película de ficción, ¿no? Creo que actualmente Honduras tiene un boom en la producción cinematográfica de ficción y todavía no se ha explorado el tema documental. ¿Por qué? Porque el tema documental es políticamente más arriesgado que el tema de ficción, ¿no? Especialmente cuando hablamos de ficción ligera, de chistes a veces escatológicos, a veces sin mucho buen gusto.
Y atrae a todo público. El documental es más selectivo.
El documental es una herramienta política,
sí,
¿no? Que requiere cierta capacidad política para entender y profundizar en la realidad. Es como hacer el periodismo también, ¿no? Requiere cierto entendimiento de la realidad que va más allá del ciudadano común. Si usted como periodista no entiende la realidad más allá del ciudadano común, su periodismo va a sufrir. No, la forma en que usted haga la cobertura va a sufrir. Y es más, y es igual en el proceso de producción de documental.
Bueno, les recuerdo, estoy hablando con el abogado Óscar Estrada, analista político, director del periódico digital El Pulso HN. Cuénteme, ¿cómo mira usted? Para que leemos un poco y hagamos de esto una ensalada deliciosa, porque en una hora hay que abarcar lo más que se puede. ¿Cómo está viendo la realidad política en este momento?
Mira, yo veo que hay dos partidos ya posicionados, la lucha política de las próximas elecciones se va a dar entre el Partido Nacional y la Alianza. Yo no veo que el Partido Liberal termine de levantar cabeza. Esto que pasó hoy con Gabriela no es una buena señal, porque tú hablabas hace un rato sobre el respeto al proceso democrático y comparto definitivamente la posición, pero sabemos que en los procesos políticos de Honduras de los últimos 100 años, todo proceso ha llevado cierta negociación entre las distintas fuerzas en disputa, ¿no? Como llevó una negociación entre Juan Orlando Hernández y Ricardo Álvarez en su momento, que estaban en disputa para poder calmar las aguas dentro del partido y que eso les permita llegar unificados a hacer frente al otro partido. Que Gabriela Núñez salga porque no logró llegar a un acuerdo con Luis Zelaya, no es solamente la diputación, porque anteriormente también ella estaba pidiendo la dirección del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y tampoco se la quiso dar, ¿no? Entonces, el no poder incorporarla creo yo que le va a pasar una factura al partido, porque detrás de Gabriela no solamente es Gabriela y sus 200,000 personas que votaron por ella. Detrás de Gabriela hay figuras de peso dentro del partido, que lo que muestra esto al final es que esas figuras de peso no se han puesto de acuerdo.
Uh-huh. Y que comparto eso, yo lo veo así. No. Más allá hay figuras de peso. Los escenarios sirven más para presión, para negociar.
Así es.
Pero no democratizan los partidos. O
sea, no democratizan, pero es que ya el partido liberal tiene un candidato y necesita toda la fuerza que pueda recoger dentro del partido liberal para hacerle frente a estos dos partidos con los que ahora está jugando en contra en la arena política. Que a esta altura, apenas a un mes de comenzar la campaña electoral, no se hayan puesto de acuerdo, impide al candidato poder hacer frente a la campaña de una manera mucho más cohesionada, impide al candidato poder fortalecer las estructuras del partido a nivel departamental, a nivel municipal, y eso es lo que le va a jugar en contra. No es el no tener a Gabriela como candidata a diputada, es el no tener a ese sector que apoyó a Gabriela.
Pero eso es aparentemente es una hipótesis que la han manejado históricamente. Si vamos a recordar, en elecciones generales, el presidente Porfirio Lobo Sosa involucra a todos los candidatos a la presidencia. Supuestamente porque va a tener a todos los grupos. Involucrando al candidato de la UD, entonces todos los que votaron por la UD iban a estar felices porque había una trinchera utilizando al del Pino, tenía así, y el gobierno del presidente Lobo más bien es uno de los más criticados.
Claro, pero es que el gobierno de Pepe Lobo viene de una crisis también del 2009.
Pero no unificó, involucró a toda esta gente a fuerza.
Porque tampoco el país podía unificarse a nivel de cabeza, ¿no? Unificó las fuerzas políticas alrededor de su proceso.
Las cúpulas, ¿no?
Las cúpulas de estos partidos, pero había un gran sector de la población que luego conformó el Partido Libre, que él no logró incorporar dentro de este proyecto de gobierno de unidad nacional, que fue un gobierno débil, fue un gobierno bastante timorato para tomar ciertas decisiones, no logró incorporarlo porque de entrada había un desprecio, diría yo, político por este gran sector de la población que ahora resulta ser uno de los actores políticos más importantes del país, ¿no? Que es la gente que ahora conforma el Partido Libre, en aquel tiempo la gente del Frente Nacional de Resistencia Popular. Pero también lo hizo Manuel Zelaya cuando formó gobierno y llamó a todas las personas que formaron en algún momento una corriente dentro de su partido y les dio espacios dentro de su gobierno, ministerios, Banco Central, con la idea de unificar al partido.
Lo que pasa es que antes del 2009, la historia eran, hasta los partidos tradicionales entendían, los partidos mayoritarios entendían. Acuérdense ustedes, el PUN, el Pacto de Unidad, decían, repartición, decían otros. Uh-huh. Pero después del 2009 es bien difícil. No basta con una repartición, yo no sé si compartimos esto. Después del 2009 la división en el país se marcó demasiado.
Se marcó a nivel de partidos y yo creo que esa división sigue siendo peligrosa en la medida que no está presentando propuestas reales para salir de los problemas que afligen al país. O sea, sigue siendo una división puramente retórica, sigue siendo el candidato Salvador Narrala presentó una propuesta hace poco de no sé cuántos puntos como plan de gobierno que sigue faltando el cómo se va a hacer. Porque yo le puedo decir a usted, los pobres no van a pagar energía eléctrica. Ajá, y entonces, ¿quién va a pagar la energía eléctrica?
¿Quién va a pagar lo que ellos no van a pagar?
Porque tampoco tenemos un país que tenemos una mina de oro, o tenemos un pozo petrolero del cual vamos a estar sacando para poder subsidiar esto, ¿no? Y tampoco vamos a estar acumulando más préstamos a nivel internacional para seguir subsidiando.
Es que le tomó el discurso al presidente Zelaya, porque el presidente Zelaya siempre ha dicho eso, que solo gana o ganaba Xiomara, decía, y los pobres no iban a pagar.
Sí, porque da la impresión que la alianza de oposición no es más que un juego de Manuel Zelaya para no quemarse políticamente. Y tirar a Salvador Narrala a Lazadón y que sea él el que aguante la carga de esta campaña que yo le puedo asegurar no va a ser una campaña fácil para ninguno de los contrincantes.
Alguien le dice aquí que el método que cuantifica y califica que usa usted dice aquí para descalificar al Partido Liberal, las encuestas históricas demuestran que la parte fuerte del Libre no va a votar por Narrala, Salvador no ha creado un sistema de lealtades para asegurarse una masiva votación, dice.
Mire, Salvador, aquí Salvador incluso no solamente no ha creado un sistema de lealtades, sino que, o sea, el Partido Libre es un partido con estructura. Joven, todavía bastante inmadura en algunos sectores, pero es una estructura que viene heredada de la tradicional forma de organizar del Partido Liberal, ¿no? Con unos matices de la izquierda revolucionaria de los 80, sindicalista, gremialista, ¿no? Más que matices, porque realmente es un partido liberal con un discurso de izquierda. Sí. Salvador Narrala no solamente no ha logrado consolidar a estos partidos, si bien retóricamente en las redes y todo el mundo está diciendo que el partido es una alianza indestructible y toda esa cuestión, porque él sigue primando sus seguidores que vienen del PAC sobre los de Libre. Y dentro de la lógica de Narrala, esto tiene sentido, porque Narrala, si llega a ser gobierno y no tiene diputados y no tiene alcaldes, lo que tiene es un gobierno de Manuel Zelaya detrás. Sí. ¿No? Y él necesita asegurarse que las personas que van a estar ahí, siquiera esos que van a estar ahí, le van a ser leales para hacer contrapeso a las estrategias políticas de Manuel Zelaya dentro de su gobierno.
A diferencias reales que vendrán en el futuro.
A diferencias que vendrán en el futuro, porque una cosa es hacer campaña y otra cosa es hacer gobierno.
Entonces, bajo esa tesis, y si interpreto lo que dice la persona aquí, entonces, ¿sí es o no es? Lamentablemente, o sea, la competencia, usted insiste, va a ser entre la alianza y el partido.
A este momento sí. Yo creo que la estrategia del Partido Liberal hasta el momento de las elecciones primarias, cuando salió Luis Zelaya como candidato, era lograr captar los votos de Salvador Narrala para levantar el Partido Liberal, ¿no? Quizá por eso no le interesa a Gabriela Núñez y sí le interesa Roberto Michelletti dentro de su estructura política, porque dentro de los números del Partido Liberal ahorita, lo que le interesa es captar los votos de la zona norte, del departamento de Cortés principalmente, que es donde el ingeniero Salvador Narrala sacó la mayoría de votos en las elecciones anteriores. Francisco Morazán, no sé cuál será el cálculo que tienen, ¿no? Imagino que piensan que con incorporar a la estructura de Marco Antonio Andino, del fallecido Marco Antonio Andino, bastará para poder controlar las estructuras del Partido Liberal en Francisco Morazán. esa estrategia de querer jalar votos de Salvador Narrala todavía no está funcionando. Y no está funcionando en este sentido porque no se ha posicionado en los medios como un contrincante que haga frente a Juan Orlando Hernández. O sea, el voto liberal no quiere un voto que esté mediado con Juan Orlando Hernández, quiere un voto que haga frente, que haga oposición. Y Luis Zelaya no ha tenido un discurso de oposición, porque el objetivo de Luis Zelaya ahorita es debilitar a la alianza. Estratégicamente necesita debilitar a la alianza porque, en su cálculo, al debilitar a la alianza, sube su caudal electoral. Entonces no ha hecho frente al gobierno de Juan Orlando Hernández, y eso le está pesando.
Ahora, entre los dos grupos, son partidos, pero la alianza y el Partido Liberal, ¿usted cree que se equivocaron? Que los intereses muy particulares, el no entendimiento, finalmente los dos van a ser grandes perdedores en este proceso.
Yo creo que el Partido Liberal viene de una crisis desde el 2009, todavía no ha resuelto esa crisis. En algún momento, al principio de este año, dio visos de que estaba teniendo cierta recuperación, pero como toda enfermedad, si usted no la atiende bien, puede recaer, ¿no? Todavía no ha logrado salir de esa crisis. Creo que dentro de la lógica del Partido Liberal, el candidato Luis Zelaya era el candidato que traía una imagen fresca, que traía una visión nueva para el partido. El problema, creo yo, que ha salido demasiado confrontativo con sus propias estructuras viejas del partido, ¿no? Él parece despreciar todo lo que ha sido el Partido Liberal hasta la fecha y está posicionando candidatos nuevos, personas nuevas alrededor de él, que son caras frescas al electorado, pero no tienen estructuras. Y aquí las elecciones, bien sabemos, no se ganan solo con los votos. No se ganan solo con la simpatía. Usted necesita estructuras políticas que defiendan los votos, que peleen los votos por usted. Y si usted no logra convencer esas estructuras, que son liderazgos en las comunidades, no logra conseguir los votos.
Ahora, se logra una candidatura, nos informa Francisco García, y esta información la van a escuchar ampliamente en las siguientes emisiones informativas. Han asesinado a un conductor de un bus rapidito en las inmediaciones del Instituto Central. Una noticia cotidiana, ¿no? Una noticia
lamentablemente
cotidiana. Lamentablemente es cotidiana, es normal, que a nadie va a sorprender, pero es otro hecho lamentable. Otro conductor asesinado de un bus rapidito ahí en las inmediaciones del Instituto Central, nos informa Francisco García. Bueno, el hecho es que no los partidos no se logran entender.
Ahora, pero Rodolfo me preguntaba sobre las decisiones de la alianza. Yo creo que Salvador Narrala sabía muy bien que esta es su última opción para ser gobierno, ¿no? Y estaba dispuesto a sacrificar el PAC, a sacrificar el partido para ser gobierno. Creo que Salvador Narrala cometió muchos errores que lo llevó primero despreciando a Marlene Alvarenga. Y que siguen cometiendo ese error, despreciando a Marlene Alvarenga. Marlene Alvarenga ya demostró que es capaz de hacerle mucho daño a Salvador Narrala.
¿Pero ella sola o usted cree que realmente existen manos peludas como
porque aquí? Independientemente, si yo sé que usted tiene 200 personas atrás y que es capaz de causarme mucho daño, me lo voy a tomar en serio que usted sea así chiquitito. ¿Me entiende?
Porque todos los partidos, aquí llegó un momento y estamos en ese momento. No hay un tan solo partido que no se haya dividido. Aquí la política de dividir, o que se dividieron, o es que las ambiciones son tan grandes en Honduras que nadie acepta.
No, porque es una crisis que tenemos desde el golpe de Estado. Es una crisis que venimos arrastrando y que el único partido que ha resultado menos lastimado en este proceso, porque es el partido que por cuestiones circunstanciales e históricas está en el poder, es el Partido Nacional. Pero ahí tenemos también a Ramón Castillo, que sigue reclamando que lo están ignorando y que él no va a apoyar la candidatura.
Ahí anda
haciendo bulla. Y eso es una división.
Pero ahí anda, no, ahí anda ya con el presidente Hernández.
Ah, bueno, entonces ya, unificó.
Siempre dice que todavía no hay cosas, que quiere meter a toda su gente, pero no, ya anda con el presidente Hernández.
Entonces ya unificó. Y al final, quien gana el proceso, la primera obligación que tiene es de pacificar los conflictos internos, ¿no? porque si no, esos conflictos internos le van a jugar en contra. Salvador narra la expresión, Marlene Alvarenga. Sabía que la última opción que tenía para poder ser candidato presidencial y poder tener posibilidad de ser presidente era en estas elecciones. Y Mel Zelaya hizo números. Hizo números y sabe de que él, en este momento, le iba a salir muy caro ser candidato presidencial, porque Mel Zelaya no puede darse el lujo de participar en unas elecciones y perder. Porque sería la última vez que podría participar en un proceso electoral. Entonces, a mi juicio, decidió lanzar a Salvador Narrala y formar todo lo que es la alianza y toda una cuestión para ver cómo en este proceso el Partido Libre no sale golpeado de la manera que saldría golpeado si participa en elecciones nuevamente y pierde.
No obstante la división que tienen ahí.
Porque divisiones siempre van a haber.
Porque pero, el grupito que le formó Edras, ahora aliado con el FAPER, Edras era el...
Sí, pero el ese fue un error de Salvador Narrala del proceso anterior.
No, hablo del Libre. De Libre.
Ese fue un error.
Con el caso de Edras, que hoy está totalmente en contra de la alianza del...
Pero vea, cuando el golpe de Estado... los únicos canales que dieron cobertura completa al proceso del golpe de Estado fue Canal 36.
Sí, porque estaban con esa simpatía.
Y definitivamente David Romero Heller, ¿no? Uh-huh. Ellos invirtieron en el proceso, tenían sus propias razones, ¿no? Y no lo vamos a discutir, pero tenían sus propias razones para meterse de esa forma, ¿no? Mel Zelaya necesitaba medios que estuvieran para llevar el proceso electoral del 2012, que estuvieran de su lado. Y en esa necesidad él estaba dispuesto a negociar, sabiendo que eran negociaciones que después iban a ser muy caras. Pero estaba dispuesto a ceder ciertos espacios.
Jugó política, entonces.
Porque lo necesitaba. Uh-huh. Distinta de la realidad ahora, ¿no? Lo que pasa es que también el canal que formó Manuel Zelaya no levantó cabeza, no ha levantado cabeza en la forma que quizás él esperaba, pues, porque sigue siendo un canal únicamente de la militancia de Libre, ¿no? Y la militancia de Libre ya sabemos por quién va a votar. Aquí el problema es que no está llegando a los que no son militantes. No está llegando a la población en general, que es a la que necesitan llegar si quieren ganar cualquier elección. O sea, si Libre cree que va a ganar solo con su militancia, está cometiendo un terrible error.
Ahora, la oposición nunca entendió. Yo veo que en algún lado se dice, o cuando usted habla con gente que dice estar en oposición, o el fuerajo tradicional que escuchamos, el fuerajo no pareciera muy convencido en los sectores, porque cuando hay un objetivo común que se dice, la intención es que se vaya, entonces se busca el más atractivo. Aquí se sacrifica, que este es el más atractivo, con este se va. Con este le hacemos la lucha, porque la intención es sacarlo del poder. Sí,
pero en ese sentido, a mí me pareció siempre un error de parte de la alianza el fuerajo. Y le explico por qué. Cuando Mel Zelaya era presidente, se hizo un nudo alrededor de él, en contra de él, en la cual todos los problemas del país eran culpa de Manuel Zelaya. O sea, aquellos que hemos profundizado un poco en las razones de la crisis del gobierno de Manuel Zelaya, sabemos que él tuvo mucha culpa en eso, pero no tuvo toda la culpa. O sea, no podemos pensar que todos los problemas del país son culpa de una persona, como no podemos pensar que todos los problemas del país ahora son culpa de Juan Orlando Hernández. O sea, Juan Orlando Hernández tendrá aciertos y tendrá desaciertos en su gobierno y la historia lo juzgará. Pero si nosotros pensamos que sacando a Juan Orlando Hernández de la escena política, ya el país va a ser más difícil, más fácil de gobernar y ya todos los problemas se van a resolver, vamos a llevarnos como pueblo una gran decepción.
Sí.
Porque esos problemas están ahí.
Son los tradicionales votos de castigo que siempre se dieron.
Son votos de castigo. El problema está que los votos de castigo...
Era típico decir el voto de castigo.
En el contexto anterior, el voto de castigo tenía un Partido Liberal y un Partido Nacional más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? Y un promedio ahí como unos 400.000, 300.000 votos que estaban flotando y eran los que castigaban. ¿no? Era al final los que decidían quién ganaba, si votaban por el Partido Liberal o votaban por el Partido Nacional, que no son leales a ningún partido.
Visión bastante miope, por cierto. ¿Qué gana uno? Decir que ya no gana este partido, ¿por qué ya se está ganando el país?
No, pero ahora el voto de castigo no funciona. No funciona porque los partidos no están peleando en igualdad de circunstancias por una simple razón. El Partido Nacional tiene una maquinaria electoral de 1 millón de personas, por lo menos, ya listos para las próximas elecciones. Y están trabajando en los barrios y todo para lograr subir ese número. Si nos vamos a los resultados de las elecciones internas, ¿no? El Partido Libre no va a poder sacar más de 700 mil personas en la alianza, ¿no? Y con los problemas de que además Juan Orlando está jugando desde la presidencia y todavía no ha hecho campaña, formalmente no ha hecho campaña, no ha presentado logros, no ha hecho campañas en el tema de seguridad, pero ya vemos todo ese montón de carreteras que van a terminar justo antes del proceso electoral. Y vemos las cárceles que van a terminar justo antes del proceso electoral. ¿Y usted cree que la gente no está contenta con las calles? Pues podemos decir, bueno, sí, pero hay hambre, hay delincuencia y toda la cuestión. Bueno, pero veamos los números de la delincuencia. Está resultando, por la razón que sea, eso es materia de otro tema, porque han bajado los números en temas de seguridad, pero han bajado los números en temas de homicidio. Desconocerlo es irresponsable. No es lo mismo Honduras a nivel de homicidios que era en el 2013 a lo que es en el 2017. Y parte es también responsabilidad de Juan Orlando Hernández y sus decisiones administrativas, ¿no?
Los números han bajado, juegan a favor del gobierno, aunque la seguridad no la siente el ciudadano. Yo no encuentro un ciudadano
No la sentimos porque...
Usted se sienta tranquilo, que sale a las calles, que digan nada. Aquí vive con paranoia.
Porque tenemos un trauma.
Sí.
Y porque sigue habiendo violencia y porque sigue habiendo homicidio, ¿no? Y que sea un número que ahora estamos hablando de 60 sobre 100 mil, no es todavía los 33 sobre 100 mil que había en el inicio del gobierno de Manuel Zelaya, ¿no? Sigue siendo un país peligroso. Sigue siendo un país violento, pero hay muchas zonas del país donde esa violencia se ha reducido. Nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia en Tegucigalpa, desde nuestra experiencia urbana, clase media, que nos movemos en transporte público, que vivimos esa realidad aquí. Pero hay muchas zonas del país que tienen otra realidad, que tienen otros problemas. Que tienen otros problemas que hay que resolver también, ¿no? El asunto de los racionamientos eléctricos es un problema que sí afecta a sectores más allá de Tegucigalpa. No nos afecta tanto aquí en Tegucigalpa, ¿no? Entonces, hacer campaña en este contexto político solamente para la militancia es un error que creo yo le va a salir muy caro al partido, a la alianza opositora.
Ahora, no hay una medición real, la referencia es al proceso electoral interno que se dio. En el país esa es la única referencia. Al Partido Nacional se le da un número muy considerable. Otros dicen que es irreal porque había una obligación de empleados públicos de ir a votar. La maquinaria que implica el poder o el poder mismo hizo que llegara ese número, pero que en la realidad es menor. Habrá que ver. No existe una tan sola encuesta. Eso es difícil en Honduras. ¿Cómo lograr, digamos, usted ahora dirigiendo un medio, decir cómo señalar por percepción o cómo, quién verdaderamente puede estar encabezando o quién está cerca de hacerle daño a quién en este momento?
Sí, hay, yo creo que más bien hay muchas encuestas ahora.
La cosa es que todo el mundo da según quien la haga.
Según quien haga, y al final lo que uno tiene que hacer es triangular todas esas encuestas y saber quién las está haciendo, para saber con qué números está jugando. Pero si yo veo la encuesta de la oposición y veo que el margen está muy pequeño, para mí es señal de que la diferencia es grande.
Sí, por deducción uno dice sí.
Entonces, porque tampoco puede ser uno tan mentiroso con las encuestas y decir que Salvador Nasralla tiene el 90% del electorado ya seguro. Porque ya nadie se lo cree, pues. Porque no podemos ignorar la existencia de un gran sector de la población que sí es nacionalista y que va a votar por el presidente Juan Orlando Hernández.
Claro, eso es real, hablar del nacionalismo en este caso. Pero yo no sé si a usted le pasa, y yo estoy sujeto aquí, obviamente, al veredicto de quienes me escuchan. Cuando usted está en las calles, cuando usted platica, la percepción, yo me cuesta encontrar a alguien que me hable linduras del gobierno. No obstante lo que sea, la gente, sí, hay tal cosa, pero hablan como con desprecio, como con odio. El mayor discurso, no sé si a usted le pasa, pero yo donde, como periodista, usted platica con la gente y se da cuenta la opinión generalizada casi de en contra.
Sí. En contra de lo que... A mí me cuesta mucho confiar en lo que yo escucho a nivel de mi vida cotidiana, porque el entorno en el que yo me muevo tiene que ser un entorno más de oposición. Yo conozco la gente con la que me llevo y sé que la gran mayoría de ellos vienen de la experiencia del Frente Nacional de Resistencia, están la mayoría de ellos sumados al Partido Libre. Entonces, yo no puedo tomar como un elemento de juicio mi entorno. Sí. No, yo estoy obligado a ver otros entornos y saber qué es lo que está moviendo. Pero podría decirle, por ejemplo, el caso del barrio donde yo crecí, ahí en Comayagüela, ¿no? Ahí en la zona del barrio de Lempira. Cuando yo crecí en ese barrio, éramos mitad liberales y mitad nacionalistas. En ese tiempo, yo era un niño y pensaba que era liberal. Recuerdo a mi madre incluso militando por el doctor Reina en el MLíder y toda esa cuestión, ¿no? Ahora usted va a ese barrio y ese barrio es cachureco. Ese barrio, el 90% de la gente ahí es cachureca. Gente que antes decían ser liberal, por lo menos, ahora no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ha habido una inversión del Partido Nacional en los últimos 20 años para poder convertir ese barrio en una base del partido, ¿no? Hay liderazgos de ese barrio que han salido de ahí y están incorporados a los liderazgos del partido. Y eso explica una estructura, el tiempo de poder formar una estructura. Porque usted sabe de que la estructura no la forma en 3 meses. No es que usted va a ir a cualquier casa, hey, ¿querés trabajar con nosotros para la alianza y todo? Mirá, si vos vas a ser el líder de esta comunidad. No, esos liderazgos se forman, se descubren, se forman, se cultivan para poder asegurarle que ese barrio va a tener la gente llena en los buses el día de las elecciones, que van a ir a votar, cuántos van a votar. Y en ese sentido el Partido Nacional cuenta con la ventaja que tiene 100 años de estar trabajando en eso. Entonces, claro, podemos decir, muchos de ellos están obligados porque si no pierden el trabajo, muchos de ellos están obligados por la cuestión de la bolsa solidaria, pero no ignoremos también que mucha gente, la gente tiene decisiones bien pragmáticas.
Sí, sí, sí.
En cuanto a los políticos. Para mucha gente, lo único que recibe de la política cada 4 años son estas dádivas que les dan los candidatos cuando llegan a sus comunidades.
Y es que yo tengo una ventaja sobre eso, porque tiendo a ser así un poco ermitaño, por decirlo, un poco, para no ser tan radical conmigo mismo. Y aparte de tomarme un café cuando salimos del noticiero con Marcos, de ahí generalmente ando solo y busco donde manejar el más bajo perfil, fuera Facebook, fuera toda mi imagen personal, me permite conocer. Donde ya se me identifica, yo ya huyo de esos lugares. Concentraciones periodísticas, ni siquiera fiestas. Y me gusta estar lo más aparte de todo, y obviamente hasta mal caigo en algunos sectores porque dicen que no me gusta involucrarme con la gente. Me permite. Donde la gente no lo conoce, no puede hablar, escuchar, o si está en un gimnasio donde hay gente platicando y uno se queda callado, está en un lugar y está escuchando a la gente hablar, le permite conocer un poquito más de la opinión generalizada. Cuando alguien me busca, ponemos a platicar, yo dejo que la gente hable para ver qué hay. Ahí uno descubre. Obviamente, claro, hay que estar fuera mucho de las bases. Cuando lo identifican es triste. La Así gente es. Quiere que le haga un noticiero a uno. Cuando la gente ya sabe Así que uno es periodista, quieren que le haga un resumen de las noticias y que le analice todo, ¿va? Eso es lo más complicado. ¿Por qué, en su análisis, por qué no hubo aquella reacción del 2009, de esa resistencia callejera bastante fuerte en aquel momento? ¿Por qué no se dio posteriormente, cuando todo el mundo pensaba que aquí, con este tema de la reelección, se iba a dar ese movimiento? Nunca surgió. Se dijo que cuando se inscribiera, que cuando se declarara la candidatura del Partido Nacional. ¿Por qué, en su análisis, nunca se dio todo?
Mire, yo lo voy a decir, y eso me gana mucho la animadversión también de muchos de mis amigos y algunos ex amigos de Libre, porque soy bastante crítico en este asunto, ¿no? Para formarse el plan, el acuerdo Cartagena, para firmarse entre el presidente Zelaya y el presidente Lobo, había una condición. desarticular el movimiento del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, después Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿No? En el 2010, recuerdo las discusiones que se generaron al seno del Frente Nacional de Resistencia de si formar o no formar partido, ¿no? Y el melismo en ese momento se impuso y desmovilizó todos estos sectores del movimiento social, todos estos sectores del movimiento popular que venían y que alimentaban esa efervescencia, ¿no? Él confió, el presidente Zelaya, él confió en su capacidad de crear un partido, con la lógica de: yo ya fui presidente una vez, yo ya sé cómo esto funciona, ustedes nunca han sido presidentes, ustedes no saben cómo funciona, así que déjenme hacer el trabajo. Dentro de esa lógica, que obviamente desautoriza a todo mundo, porque aquí expresidentes hay como 5, ¿no? Dentro de esa lógica, él desarticuló el Frente Nacional de Resistencia de lo que era el 2010 para convertirlo en el Partido Libre. Y en ese proceso perdió mucho. Perdió la capacidad de reacción, la capacidad de movilización. Ahora tenemos a Juan Barahona llamando a movilización de la calle y llegan 10 personas. Y llegan 10 personas porque la gente ya estuvo en la calle, la gente ya fue a la calle y se ha dado cuenta que solamente lo llaman a la movilización cuando quieren algo políticamente, ¿no? En este país han habido del 2010 a la fecha cantidad de reformas que han dañado a la economía del pueblo, cantidad de decisiones políticas que han dañado a la capacidad organizativa del pueblo, y el Frente Nacional de Resistencia no se logró movilizar porque Manuel Zelaya lo negoció, porque Manuel Zelaya lo desorganizó, ¿no? Entonces usted me pregunta, ¿por qué usted, que viene del Frente Nacional de Resistencia, no se suma libre? Por eso, ¿no? Y vemos ahora de que se mete el Partido Libre en un proceso electoral con la única intención de desautorizar a la oposición, a Xiomara Castro, para después darle la candidatura a Manuel Zelaya, a Salvador Nasralla. O sea, la idea de la alianza no es nueva, no se le ocurrió 2 meses antes de reunirse con Salvador. Fueron a elecciones internas en el Partido Libre sabiendo que se iba a despreciar esas elecciones internas y se le iba a dar la candidatura a otra persona que él ya había escogido.
Siempre se dijo que el presidente Lobo, o que don Porfirio Lobo en su vida privada fue un estratega que miró y realmente fue una jugada muy inteligente, con su forma de ser, callada, medio apartada, queriendo ser jocoso en algún momento, sin pegarle, pero estuvo una idea clara y lo logró. Si esa fue su idea, lo logró.
El objetivo del presidente Lobo era regresar al país al concierto de las naciones. Regresar al país a la OEA.
Y sacar a la gente de las calles.
Y sacar a la gente de las calles que le permita cierto nivel de gobernabilidad. Lo logró.
Ahora, entonces, antes, porque el tiempo se me agota aquí. Lo logró, hay que decir. Si tuvo un éxito, en lo demás lo pueden criticar, pero en eso tuvo éxito él.
Sí, quizá no hizo nada más como gobierno, pero hizo eso.
Pero luego viene el movimiento indignado. Uh-huh. Con gran fuerza en su momento. Muchos, yo fui de los que pensé que una vez que se metieran todos los políticos ahí, eso iba a fracasar. Y su análisis
sobre eso. El movimiento indignado surge en otro contexto. Surge después de la crisis de los migrantes para Estados Unidos. Ya estábamos en el país, se estaba ya hablando de la Alianza para la Prosperidad. Y en Estados Unidos hubo una discusión en torno de cómo parar la migración de los centroamericanos a Honduras, a Estados Unidos. ¿Cómo reducir eso? Entonces se pensó en la inversión de la Alianza para la Prosperidad. Pero el problema con la inversión de la Alianza para la Prosperidad en un país con los niveles de corrupción que veníamos después del gobierno de Lobo, ¿no? Después del gobierno de Manuel Zelaya, con los antecedentes del gobierno de Micheletti, o sea, veníamos en un gobierno con muchos casos de corrupción, porque hay que recordar que la gente no quiere recordar acá que el gobierno de Manuel Zelaya fue un gobierno muy corrupto y que todo se le perdonó por el golpe de Estado. Todo pasó al olvido porque nos interesamos en el golpe de Estado, pero corrupción hubo. Entonces la preocupación era, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que formar una estructura internacional que ponga claro al tema de la corrupción en Honduras. Y entonces surge el escándalo del Seguro Social, que fue algunas personas aquí dicen que ellos investigaron, pero nosotros sabemos cómo se mueve el periodismo acá y sabemos que esto fue alguien que se lo dio acá y le dijeron,
todos sabemos
aquí eso. Está esto, sáquelo.
Todos sabemos que así es.
No.
Sí, o sea, los que vivimos en medio sabemos,
sabemos que, aquí, que así funcionan esto, y quien tiene mejores contactos consigue manden, mejores primicias.
Y que le mandan allá si le uno puede, si le permite.
Se mandó eso, se levantó el escándalo y fue creciendo como bola de nieve, y después fueron creciendo todo el tema de la gente movilizada en las calles. No era igual al proceso del 2009. Proceso del 2009, la gente salió con un enojo y con una causa que consideraba dispuestos al sacrificio de cualquier cosa para poder lograr un cambio en este país.
Pero en un principio el movimiento indignado también atrajo a personas que eran camisetas blancas y camisetas rojo, negro, como usted quiera, que eran intragables. En un momento los unificaron a todos.
Claro, pero es que el tema de la corrupción es un tema, y aquí viene el por ejemplo el partido anticorrupción. El tema de la corrupción es un tema blando, es un tema que yo diría hasta conservador, ¿no? Usted, cualquiera puede decir que es anticorrupción. Cualquiera puede decir, pero no habla de cambios estructurales, no habla de derechos laborales, no habla de salud sexual reproductiva, no habla de todas las otras cosas que como país deben de preocuparnos, porque se cree que el problema es la corrupción, o sea, hace creer que el problema del país es únicamente la corrupción, y con valores morales y con eligiendo las personas correctas vamos a tener un país limpio, sin reconocer las condiciones estructurales, ¿no? Yo creo que al final uno de los grandes éxitos que hubo de este proceso de los indignados, que para mí es completamente artificial, fue totalmente artificial. Pero una de las cosas que se logró, que realmente como país deberíamos agradecer, es la presencia de la MASI, que nos permite, por lo menos hay un intento, un esfuerzo de hacer cambios en la estructura jurídica de este país.
Se me fue el tiempo, tengo que despedir, solo dígame aquí, porque hay muchas preguntas, usted las podrá ver acá. ¿De acuerdo o no con la reelección, mire, que le pregunto?
Yo creo que aquí todo el mundo ha estado de acuerdo con la reelección. Lo estuvo Manuel Zelaya, porque era lo que quería con la cuarta urna, y cada presidente aquí ha coqueteado con la reelección. Las circunstancias le permiten que ahora este presidente tenga las condiciones jurídicas para hacerlo.
Bueno, espero que sigamos dialogando en otra ocasión. Es interesante conocer criterios. Pueden leerlo. Ahí tiene el periódico El Pulso HN, interesantes artículos, pueden leer, y me gustó haber dialogado y que sigamos analizando.
Muchas gracias, Rodolfo, y a la orden para una próxima invitación.
Claro, con todo gusto. El abogado Óscar Estrada, analista político, director de El Pulso HN, aquí con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.
Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo app.